El primero de marzo, en su discurso ante la Asamblea General, el presidente José Mujica expuso las prioridades de su gobierno y entre ellas insistió mucho en educación, 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 un capítulo en el que en particular mencionó la masificación de las escuelas de tiempo completo. Todo el sistema político está de acuerdo en ese camino, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con la educación secundaria pública, tan cargada de problemas? Pregunto, ¿es posible pensar en liceos de tiempo completo? El profesor Ricardo Vilaró, ex inspector de matemática en secundaria, preparó un documento en el que propone justamente eso, la creación de liceos de horario extendido, dotados de autonomía y fuertemente insertados en su entorno, a los que llama liceos comunitarios. Con este nuevo modelo de liceo, Vilaró promueve un cambio cultural profundo en el ciclo básico que integre e impulse al estudio a los adolescentes que el actual sistema expulsa o que directamente nunca pudo acoger. La semana pasada nos ocupamos de estos temas a partir de la propuesta del integrante del CODICEN, Daniel Corvo, que sugería medidas para avanzar hacia lo que llamaba un nuevo liceo. Bueno, hoy recibimos al profesor Ricardo Vilaró, ex coordinador del Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza de Matemática en la ANEP, con quien vamos a charlar sobre esta iniciativa de liceos comunitarios publicada en la edición de agosto de la revista Encuentros Uruguayos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la República. Profesor Ricardo Vilaró, buen día.
Buenos días.
Por acompañarnos. Primero, una puntualización. ¿Desde qué posición hace usted esta propuesta? Porque hoy usted no integra los organismos de la enseñanza.
No, por supuesto
usted
que no.
Usted está jubilado, lice llanamente.
Estoy jubilado, lo cual quiere decir que esté no activo, ¿no? O sea, soy estudioso de estos temas, participo en seminarios, participo en la comunidad de práctica de la UNESCO, con lo cual tengo acceso, digamos, a debates, a foros, electrónico, por supuesto, y literatura, y sigo vinculado de una forma mirando lo que pasa en el sistema educativo del Uruguay, y además en una posición particular muchas veces, que es ayudar a los nietos, amigos que consultan, que están en los liceos, uno ve lo que pasa, lo que sufren, lo que enfrentan. Y el tema, cuando recuperamos la democracia, se pasó a un liceo de 3 horas 20 minutos, que era una locura. No, 3 horas 20 minutos por día, con 3 turnos diurnos más el nocturno. Ahí hicimos una campaña de que esto era imposible y llevó muchos, muchos años convencerse o a abrirse paso y crear las condiciones para llegar a 2 turnos por día, de 5 horas y media. Yo recuerdo que cuando estaba en Holanda exiliado, mis hijos iban obviamente a la escuela pública, al liceo público de Holanda, iban 8:30 de la mañana y terminaban a las 4:30 de la tarde. Sábado y domingo nada, por supuesto, ¿no? Había otras actividades. Pero que en definitiva no eran instituciones que además de clases había otras actividades muy variadas que llenaban el día y también cierto rato de estudio en la casa, un día por día o más en unos casos, ¿no?
O sea que estas son inquietudes con las que usted viene hace muchos años.
Por supuesto, pero primero había que dar un paso que el país lo dio, que es decir, bueno, podemos prácticamente llevar todo 2 turnos. Y estoy de acuerdo, el impulso más grave o más urgente era en la escuela primaria.
A ver, cuando dice que se logró pasar a 2 turnos, quiere decir que se bajó de 3 a 2.
Claro, de 3 turnos diurnos se pasó a 2 turnos diurnos. De 3 horas 20 minutos a unas 5 horas y media por día. Entran a las 8 menos cuarto y salen a la 1 o algo parecido. ¿No? Pero eso no quita la posibilidad, ojo, de ampliar a turno completo y también de dar otras modalidades para otra gente que después del turno completo no le sirve. O sea, el eje es no a los caminos únicos, no a las recetas únicas, que es lo que está matando toda la posibilidad de innovar y de pensar en este país.
Entonces, usted hace este planteo a título individual.
Absolutamente.
Ni siquiera desde su condición de militante de la vertiente artiguista, por ejemplo, nada tiene que
ver
eso.
No. Yo digamos que yo fui dirigente sindical muchos años, ¿no? y la vida le dediqué al sindicato, a la central sindical, primero la CNT, luego el PIN-CNT, pero en el 93 concursé para inspector, un concurso con méritos y oposición, con prueba de oposición, por dos cargos, y bueno, gané el concurso de inspector. Tuve un año y medio preparando ese concurso. Y ahí me abrí la cabeza de un montón de problemas que hasta ese momento no había tenido tiempo de poner atención, y traté de decir, bueno, yo ahora quisiera, en los años que tenía 55 años, cuando en ese momento, que me quedan de actividad, poder dedicarme a los temas de la educación, estudiar los temas de la didáctica, la enseñanza de la matemática y los temas de educación ya más en profundidad. Y bueno, es lo que vengo haciendo desde el, digamos, fin del 90 hasta la fecha. Estudiar, intercambiar, observar, ver lo que pasa, participar en seminarios. Todavía sigo a veces en alguno como docente, pero en general como alumno, ¿no? Y bueno, me mantengo activo y escribo, leo y produzco.
Yo le iba a preguntar por qué hace este planteo en este momento, pero en su trabajo usted de algún modo da la respuesta. Dice que hay una oportunidad que quedó abierta con la Ley General de Educación, que entre otras cosas prevé la división del Consejo de Educación Secundaria en dos subsistemas, uno de ellos especializado en el ciclo básico, el Consejo de Educación Media Básica, lo que, dice usted, obligará a repensar el ciclo básico en todas sus dimensiones e implicancias.
Claro, yo creo que parto de la siguiente base. El drama del sistema educativo uruguayo, sobre todo de la escuela y fundamentalmente del ciclo básico y la enseñanza media, es que es un modelo que está agotado. Es una escuela obsoleta, que fue pensada, construida, bueno, en el fondo varios siglos atrás, pero fundamentalmente en el siglo XVIII, XIX, se avanzó en el XX, dando respuesta a una sociedad que requería una educación que fuera excesivamente elitista y selectiva, para dar respuesta a los cuadros que dirigirían esta sociedad. Pero eso fue fracasando en la medida de que la sociedad hoy pide otra cosa. Hoy la sociedad pide que todos los jóvenes a los 18 años tengan la educación media superior completa y sigan trabajo y estudiando y aprendiendo, porque los cambios son vertiginosos y además se requiere mucho manejo simbólico, muchas cualidades para poder trabajar en cualquier nivel, sea como obrero especializado, sea como técnico, sea como empleado, sea como empresario, en el campo que se esté trabajando en esta sociedad, se requiere mucha formación. Y también para participar en los cambios, en aspectos cívicos, solidarios, etcétera. Entonces, si está agotado el liceo, hay que pensar cómo cambiarlo.
Sí, usted es muy drástico en el diagnóstico de lo que está pasando con el liceo. Dice, la crisis del ciclo básico es extrema, constituye una tragedia nacional.
Efectivamente. Pero vamos, si en Montevideo, hace desde 85 a la fecha, en primer año de liceo, se podía decir en 85 de cada 100 estudiantes que ingresaban a primer año de liceo, 35 fracasaban. Y hoy podemos decir que de cada 100 que ingresan, 41% fracasan, quiere decir que repiten o abandonan, ¿no? Son expulsados por el sistema. Tenemos un sistema que es un contrasentido. Porque nadie puede plantearse una empresa educativa, una empresa en el sentido, digamos, una actividad educativa, que de cada 100 fracasen 41% de los adolescentes de 12 años, 13 años.
Aclaro para los oyentes,
o sea, es trágico
que el documento del profesor Vilaró incluye un anexo con el diagnóstico en números, ¿no? Que es lapidario. Y sobre el cual quizás ahora no valga la pena que nos detengamos, porque ya se ha hablado tanto de los problemas que tiene el ciclo
básico. Exactamente, creo que el tema no es el diagnóstico, ¿no? Entonces, yo participé en varios seminarios impulsados por la oficina de UNESCO, donde se planteaba el tema de currículum y competencias. Y ahí incluso tuve mis observaciones, me leí un par de libros de gente, digamos, que trabaja con la UNESCO, del Observatorio de Canadá y de Bélgica. Los cuestioné, y al mismo tiempo que cuestioné, rescaté varias ideas. Entonces, elaboré este trabajo, en el fondo, lo terminé en febrero de este año, y quedó ahí. Lo envié a la comunidad de práctica de la UNESCO, quedó flotando, digamos, en el ciberespacio, hasta que en julio se me ocurrió presentarlo en la revista de la Facultad de Ciencias, Unidades y Ciencias de la Educación. Pero quedó ahí, porque en definitiva la idea es, bueno, muy bien, hay una ley de educación. Esa ley de educación plantea crear un nuevo subsistema de ciclo básico, separar el ciclo básico de la media superior, lo cual me parece imprescindible, porque el gran drama es que nadie reconoce que el ciclo básico tiene un valor propio, no tiene un valor porque después el muchacho tal vez vaya a la universidad. No, tiene que desarrollar sus competencias en ese espacio con sus cualidades, con sus necesidades, con lo que puede un adolescente ir aprendiendo, integrando y desarrollándose. No tiene que aprender el tema de Pitágoras porque después lo va a necesitar. Después el tema de Pitágoras importa poco. De pronto importa si está construyendo un galponcito y necesita ver cómo construye el ángulo recto. Pero si no, de pronto no es tan importante. Entonces, ¿cómo le damos valores propios a ese espacio? Bueno, en la medida que la ley propone crear un nuevo subsistema, da un plazo al 2013 para que ese subsistema se conforme, a mí me parecía que había una oportunidad. No, por favor, para nuevos planes y programas del conjunto. Cada autoridad educativa del 85 a la fecha asume y cambia los planes y programas, y seguimos igual, con las cifras son elocuentes, o peor.
Porque en definitiva, dice usted, se conserva una cierta concepción pedagógica que se formuló en el país hace por lo menos 70 años.
Exactamente, y se cambia una bolita para el otro, se incluye de pronto una novedad, pero el fondo no cambia. Ese es un poco el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora se manda un proyecto al Parlamento donde se plantea crear 50 liceos más pequeños, más a escala, lo cual está perfecto. Bueno, empecemos con alguno de los nuevos que se van a crear, a crear una innovación en ese nivel. Y dejemos el resto. Pensemos, discutamos. Y tratemos de discutir sobre experiencias que pongamos en marcha. O sea, no, porque a veces la discusión teórica está polarizada. Cuesta mucho ponerse a discutir, respetar, escuchar al otro, ver qué parte de lo que dice puede tener razón o no tiene. Y yo creo que desde ese punto de vista, este espacio que la radio hace es muy importante. Es decir, crear un debate educativo donde lo respetemos y sepamos que nadie tiene la solución, pero tenemos que buscarla entre todos porque el país es importante.
Para usted, esta no es necesariamente la solución. Usted la aporta para ese debate. Me gustaría que enseguida, entonces, después de esta pausa, nos detuviéramos en por dónde va este liceo comunitario. Continuamos el diálogo esta mañana en perspectiva con el profesor Ricardo Vilaró, 71 años, ex profesor de matemática en secundaria y en formación docente, ex inspector de matemática, coordinador en su momento del programa para el mejoramiento de la enseñanza de matemática en la ANEP en el periodo 2000-2008, y con una larga trayectoria antes como dirigente sindical, tanto en la Federación Nacional de Profesores como en la CNT. Podría agregar otro dato. Fue integrante de las tertulias en perspectiva.
Sí, 2 años estuve acá. Una experiencia muy rica.
Bueno, acá hoy no tiene nadie que le discuta. La idea no es un debate, sino conocer sus razones, sus ideas concretamente. Vayamos a su planteo. Liceos comunitarios. ¿Por qué en primer lugar no vemos un punteo? ¿Qué características concretas tendrían estos liceos? Después vamos a fondo en cada una de ellas o en algunas de ellas.
Bueno, yo digo, en primer lugar, afirmemos que los trayectos tienen que ser distintos. Pensemos en los adolescentes que entran al liceo. Digo, hay dos afirmaciones que son de recibo, pero que nadie le toma atención. Una la dijo un teórico de educación, Ausubel, dijo, ¿quiere enseñarle a un niño? Averigüe primero qué sabe y luego actúe en consecuencia. Y el que sabe es lo que sabe en todo su sentido, socialmente, el marco donde vive, los conocimientos previos que tiene. ¿Qué quiere decir? Que en una sociedad en la cual está segmentada, tenemos problemas de niños, adolescentes muy distintos unos de otros, no podemos dar una enseñanza concebida por un alumno promedio. Tenemos que partir del sujeto, ver qué tiene, qué pasa, qué vive, qué sufre, qué motivaciones tiene, qué espera, y a partir de él darle un trayecto, un camino, yo diría, a la medida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema desde mi punto de vista? Es centrarse en cuál sería el perfil de egreso deseado para todos los adolescentes que con 14, 15 años van a egresar al ciclo básico.
A ver, permítame que nos detengamos en ese punto. Usted dice que hay que definir claramente el perfil de egreso
del ciclo básico.
¿Cuál es ese concepto? A ver.
Para mí, ¿qué contenidos básicos mínimos tiene que manejar? ¿Con qué competencias tiene que haber adquirido? ¿Qué desarrollo cognitivo esperamos? ¿Qué tipo de situaciones o problemas puede estar en condiciones de afrontar, de dar una respuesta, de animarse a asumirlos? Entonces, yo con esa meta parto del adolescente con sus condiciones, sus conocimientos previos, lo que puede hacer, lo que le gusta, lo que motiva, y tengo que diseñarle un trayecto para que pueda llegar a ese perfil de egreso en 3 años.
Ajá. Cada uno llegará desde lugares diferentes.
Pero es que el lugar de partida son. Yo quiero igualar en la llegada. No puedo igualar la partida porque la partida es absolutamente diferente. Uh-huh. Entonces yo no reconozco ese dato y hago un diseño para un alumno promedio, que en definitiva es un diseño selectivo, elitista, que no lo puede comprender. Lo expulso. Y muchos no fracasan, porque además del liceo están las academias que enseñan en forma privada y hay que pagarlas, y están de pronto familias que los apoyan. Mm. Se dan un montón de factores para que de alguna forma salgan adelante. Pero salen mal.
Sí, sí, hay parches.
Pero yo miro.
Hay privatizaciones escondidas.
Por supuesto.
Detrás de buenos resultados que se obtienen en los liceos.
Esta concepción, por supuesto, que es privatizadora. La actual. La que impulsa todo el sistema, lo que está en la cultura de todos nosotros. Sin ninguna duda. Y segundo, yo miro, por ejemplo, el test de ingreso a la Facultad de Ingeniería, que es un test de ingreso, no es un examen de ingreso de hace 2-3 años. Y solo el 12% demuestra las condiciones mínimas, aceptables, con preguntas y problemitas de muy por debajo de lo que puede ser un examen de fin de preparatorio o de bachillerato. Entonces, ¿qué pasa? El que egresa también tiene un diploma que no dice de verdad. O sea, estamos mal.
Bueno, pero entonces, ¿cómo concibe usted el liceo comunitario?
Entonces, primera cuestión.
¿Qué características? A ver, en un listado
rápido. Bueno, en un listado rápido yo diría, primero, liceos chicos, que es lo que está planteado en el proyecto de ley, ir a liceos más a la medida. Segundo, un perfil de egreso que hay que discutirlo, hay que elaborarlo, hay que darle forma, que efectivamente diga, bueno, yo los exámenes, las pruebas PISA, por ejemplo, en matemáticas, ciencias y lengua, da una idea de lo que se espera que un muchacho de 15 años sepa hacer. Bueno, pensemos los competidores uruguayos, digamos, bueno, ¿qué esperamos que sepa hacer un muchacho de 15 años que sale del liceo?
¿Qué más?
¿No? Fijado eso, crear condiciones para trayectos únicos, pero crear condiciones para la vida interna de ese liceo. Ese liceo tiene que ser de tiempo completo, pero no para más de lo mismo.
Así que, un detalle importante, tiempo completo, doble horario, digamos, doble turno.
Sí, por ejemplo, de 8:30 a 4:30, no uh-huh. sé, eso habría que verlo, digo, ¿no? Pero que efectivamente sea tiempo extendido, pero ojo, no estoy planteando 8 horas de aula, no. En el liceo, nosotros proponemos 6 espacios para el liceo y 1/7. Un espacio de asignaturas. Nosotros pensamos que de ese tiempo no va a poder cubrir más que el 40% de actividad en el liceo, para fijar la idea. Que después del 40% en 8 horas es casi lo mismo que hoy. Pero en otro contexto, con otras actividades que van a motivar, que deberían entusiasmar y enganchar al muchacho a partir de lo que tiene. Segundo, un espacio de integración de contenidos, ¿no? Donde se plantee, digamos, el trabajos interdisciplinarios, abordaje de problemas, situaciones de vida, es decir, situaciones que el muchacho sean familiares a sí mismo y puedan poner su motorcito en marcha para resolverlas por sí mismo, o sea, poner él de sí para afrontar esos problemas con la ayuda, obviamente, del cuerpo docente. Tercero, un espacio de producción y taller, donde pueden estar todas las TIC, las eibalitas, etcétera, pero también donde se puede trabajar en cuero o en madera, hacer actividades de otro tipo que puede haber muchos muchachos que se sientan motivados, interesados, o en cerámica. Es decir, donde también la manualidad esté en marcha. Cuarto, un espacio de aprendizaje del medio. ¿Qué significa? La escuela abierta. Porque en definitiva, otro problema que tiene la escuela hoy, o el liceo hoy, es que hay mucha posibilidad de aprendizaje fuera. Que algunos muchachos tienen acceso y otros no. En el barrio está la escuela o el liceo, pero hay fábricas, hay laboratorios, hay centros culturales, hay muchas experiencias donde se hacen cosas bien que vale la pena ir a ver porque ahí se aprende.
Esa sería una de las formas a través de las cuales este liceo, el liceo comunitario, se integraría a su entorno, a través de este espacio.
Una de las formas. Sí.
Donde lo que se buscaría es conocer y aprender de instituciones, ya sea empresas, ONGs, clubes, que existen en el propio barrio o en el propio pueblo.
Exactamente, ¿no? Y entonces, entender de que hay mucho para aprender afuera. O sea, que la escuela tiene que comunicarse con lo que se puede aprender afuera para integrarlo adentro. Y tiene que aportar lo suyo, ¿no? No que se mimetice. Pero no puede quedar cerrada, porque cerrada, lo que ocurre hoy, no es ni relevante socialmente, o muy poco relevante socialmente, o muy poco pertinente para el estudiante lo que pasa ahí adentro. Bueno, tiene que haber vasos comunicantes, y eso tiene que estar organizado. Es un espacio propio de actividad de ese liceo.
Pero estábamos recorriendo los distintos espacios que prevé.
Yo decía, seis espacios,
su propuesta.
Seis espacios para estudiantes. Repito, espacio de asignaturas, espacio de integración de contenidos, espacio de producción y taller, espacio de aprendizaje en el medio, espacio de expresiones y actividades deportivas. Se puede hacer teatro, música, baile, ¿no? Y espacio de socialización estudiantil.
¿Qué es esto último?
Tiene que ser un espacio que es propio, dentro de la regla del liceo, por supuesto, ¿no? Que sea comunitario, que haya consejo de participación, como la ley propone, no implica que no haya normas, que no haya límites a imponer a los muchachos, ¿no? Pero en ese contexto, espacios propios de ellos, que tiene que tener su lugar físico, donde puedan incluso hasta cocinar o organizar actividades, pero donde no solo el espacio que tienen los corredores hoy, o cuando entran al salón y tiran sus mochilas y después deambulan por el liceo cuando van al patio, ¿no? Un espacio cerrado, acogedor, donde puedan trabajar y hacer tareas propias diseñadas por ellos. El espacio de socialización estudiantil. Y hay un séptimo, que es el espacio de desarrollo profesional de los docentes. Este espacio es muy importante y ahora voy a explicar cómo lo veo funcionando. Quiere decir que si vamos a construir un edificio nuevo, un local liceal, habría que imaginar cómo estos siete espacios tienen efectivamente una base física, un soporte físico para desarrollarse.
O sea que cuando usted apunta a un nuevo modelo de liceo, al que llama liceo comunitario, también apunta necesariamente a un nuevo diseño del edificio del liceo.
Para que pueda dar lugar a estos espacios, que van a ser los espacios en los cuales se va a desarrollar la actividad pedagógica y educativa. Por supuesto.
O sea, no solamente es un liceo más chico, sino además un liceo diferente.
Diferente, donde esperamos desarrollar otro contenido que supere lo obsoleto. Decimos que está obsoleto, está agotado el sistema, o no, hay que renovarlo. Para eso, hay que generarle adentro, a esa jornada extendida, otro contenido, otro desarrollo, otra vida.
Pero hay algunos pilares más que caracterizan a este liceo comunitario. Vamos a continuar recorriéndolos enseguida. Profesor Ricardo Vilero, además, entre las características fundamentales de este liceo comunitario que usted concibe y propone, aparece la de la autonomía. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, yo creo que la propia Constitución establece la autonomía de enseñanza. Aquí, curiosamente, la autonomía de enseñanza para muchos se reduce a la autonomía de los cinco que están en el Codicen. Yo creo que la autonomía de enseñanza es la autonomía que garantiza el desarrollo técnico, educativo, sin, digamos, injerencia del poder político. Injerencia del poder político en el sentido partidario y en el sentido de que no, el poder político no va a decir cómo enseñar matemáticas o historia. Pero en definitiva es que un desarrollo autónomo propio de cada centro educativo en el marco de un sistema. Hay una autoridad. Esa autoridad va a marcar normas generales, va a marcar cuál es el diseño curricular estructural en el cual, digamos, se van a desarrollar esos liceos comunitarios, va a organizar, digamos, cuál es el perfil de egreso al cual se quiere llegar, pero luego hay mucho que hay que crearlo en el liceo, con la comunidad docente, viendo el barrio, viendo el uno que tengo, para efectivamente poder hacer trayectos a la medida para cada estudiante, o por lo menos, si quiero ser más modesto al principio, trayectos a la medida para el tipo de estudiante que concurre a ese liceo. Aunque creo que, eso vamos a tener que hablar en un ratito, la comunidad docente con los estudiantes va a tener que tener características y actitudes distintas que las actuales.
Por último, para terminar, un retrato rápido del liceo comunitario. Los docentes quieren saber qué es lo que está previsto a propósito de los docentes, qué tipo de docentes requiere una institución de estas características. Para empezar, subrayo yo, usted está previendo profesores con dedicación exclusiva a un liceo.
Básicamente, lo cual no quiere decir que no pueda haber algunos profesores que tengan una dedicación menos completa, ¿no? O sea, yo pienso que en el liceo comunitario tiene que haber docentes que tengan un cargo docente, sus 40 horas en el liceo, entrando 8:30 marca tarjeta para hacerlo gráfico, y 4:30 marca tarjeta porque se va, no va a estar 8 horas dando clase, ¿no? O tener de pronto 3, 4, 5 horas de clase por día, hora de 45 minutos. O sea, va a tener 3, 4 horas reloj para otras actividades, que pueden ser de trabajar con sus colegas, trabajar con los colegas de su asignatura, trabajar, digamos, o vincularse con los distintos espacios que hablábamos más temprano. También tiempo para preparar sus clases, tiempo para ayudar a estudiantes que vengan con consultas y tiempo para formarse, para actualizarse, para estudiar.
O sea que habría un porcentaje importante de los docentes del liceo que estarían dedicados exclusivamente a ese liceo. No andarían yendo y viniendo en ómnibus o en auto de un barrio para otro.
Claro, esa es la idea, pero...
Y además tendrían permanencia en el tiempo.
Por supuesto, pero vamos a aclarar un aspecto. ¿Cómo es un liceo hoy? El estudiante entra, va a su salón, el dueño del salón, con el grupo dueño del salón, tira las mochilas y los útiles arriba de los bancos, y en los recreos deambula por los corredores o donde puede para conectarse y convivir con otros estudiantes de otros grupos y de otras clases. Y el profesor está tiene como espacio la sala de profesores, ¿no? Ahí no hay posibilidad de un desarrollo profesional auténtico. Nosotros proponemos, y tampoco hay un espacio de asociación estudiantil bien pensado. Nosotros creemos que hay que construir un espacio de asociación estudiantil donde el estudiante pueda estar y trabajar aparte de los corredores y aparte de la cancha de fútbol, y que el dueño del salón tiene que ser el profesor.
Ajá, usted propone la otra fórmula, dar vuelta la relación entre estudiantes, docentes y salones.
Claro.
Usted está proponiendo, como ocurre en varios países del mundo...
Yo lo viví en Holanda, lo viví 6 años, lo viví en Holanda.
El profesor, cada profesor tiene su propio salón.
Tiene su salón, tiene su armarito con sus libros, puede tener su computadora, puede tener su mate, ¿no?
Y los grupos, las clases van moviéndose según el horario de la mañana o de la tarde para llegar a la clase del profesor fulano en el salón H.
El grupo A tiene historia, va al salón H donde está la clase de historia y se retira. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sin mucho gasto tengo un espacio para el trabajo del docente. O sea, yo diría que los dueños de los salones serían en primer lugar los profesores con cargo, los que van a estar 8 horas por día en el liceo de lunes a viernes, ¿no? Después podría ser, si hay más de uno y faltan salones, podrán compartir 2 docentes de matemáticas o de historia en el salón tal, en esas condiciones. Y los que no están en forma permanente en el liceo, porque tienen de pronto 10, 15, 20 horas, siempre va a haber profesores que no tienen tiempo completo, saben que si son de historia o matemática, pueden ir a tal salón donde están sus colegas y participar en actividades de coordinación o de discusión o de trabajo, o sentarse a estudiar y a leer. Y además, la autoridad que va a querer actualizar y darle oportunidades de estudios de profesores puede organizar a distancia cursos con docentes que están, tienen espacio para estar juntos. Entonces, hay que pensar lo siguiente. Un profesor egresa de con el título bajo el brazo de profesor de enseñanza media. Estudió 4 años, 5 años. Después va a trabajar 25, 30 o 35. Ahí se desarrolla. Yo siempre pongo el ejemplo. El ingeniero Dieste. ¿Es famoso porque era ingeniero que le llevó 6 años a hacer la carrera? No. Es famoso por la producción que hizo siendo ingeniero, por lo que generó, que en tiempo es mucho más fecundo y más largo que los 5 años o 6 de su formación inicial. El profesor es lo mismo, va a estar 30 años trabajando. Tiene que seguir formándose, actualizándose, pensando, analizando la educación los problemas de educación en que trabaja. Bueno, hay que dar un espacio para eso, si queremos que se desarrolle profesionalmente.
Usted propone una nueva formación docente y una nueva carrera docente.
Claro, yo tengo una discrepancia, creo que lo he dicho por todos lados, con la condición actual. Estoy contra todo lo que es único. Creo que no existe en el mundo una única forma de formar docentes, o de formar ingenieros, o de formar médicos. basta recorrer el mundo y mirar las facultades y las universidades para darse cuenta que es así. No hay una forma ideal, hay distintas formas. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente estamos todos con una cultura encerrada de hace 80 años, ¿no? Que no nos permite escapar de una concepción del liceo elitista para unos pocos, donde yo termino dando clases para 4, para 7, para 8, y tengo los fracasos que tengo y convivo con ellos. Resulta que el profesor se forma en un ambiente cerrado con esa interacción, en un microclima. Y ya sería que un profesor se formara teniendo al lado estudiantes que van a ser biólogos, o van a ser historiadores, o van a ser matemáticos, o van a ser, no lo sé, pero que tienen otras inquietudes, porque amplía el horizonte, amplía la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar la educación, la formación del profesor, no solo desde este punto de vista que acabo de plantear, sino también desde otro punto de vista. En esos liceos comunitarios, en esos liceos, digamos, más a la medida que se plantean incluso con la ley de educación, con la ley presupuestal, los profesores y la comunidad docente va a tener que querer al estudiante. Va a tener que conocerlo, entenderlo, saber que es diferente y ver cómo hace para dialogar con otras culturas, con otras microculturas.
No es obvio.
No es obvio para nada. No. Hay que ir a una sala de profesores de cualquier liceo y ahí está enervado el ambiente, ¿no? Todos los síntomas de indisciplina, que muchos de ellos son por esto, porque el muchacho no encuentra nada que lo motive y se multiplican los factores para la confrontación, la violencia o la indisciplina. Entonces, en ese contexto, la relación docente-alumno está complicada. Yo, primero, para enseñarle a un muchacho de 12 años, 13 años, 14 años, tengo que entenderlo. Tengo que quererlo. No digo amarlo, puede ser mucho, pero quererlo seguro, ¿no? Preocuparme por él. Empezar a comunicarme. Si no hay comunicación, no puedo enseñarle ni historia, ni matemática, ni nada, ¿no? Entonces, el tema de la segmentación, la diversidad, entender la diversidad, cómo trabajar distinto en un liceo, y va a tener que ser un tema de los institutos de formación de profesores, por supuesto.
Hoy las asignaturas manejan en gran medida conocimientos declarativos, rutinarios, muchas veces anacrónicos, alejados de la innovación y de la producción de conocimientos científicos y tecnológicos en torno a los cuales está pautada la vida en la sociedad contemporánea. Los problemas y debates que atraviesan a la sociedad deberían atravesar la vida escolar. Pero además, la experiencia y el material de trabajo que se debe ofrecer a los adolescentes en edad liceal deben procesarse a partir de los conocimientos previos de estos, que en gran proporción difieren de aquellos que pretenden los docentes, portadores de otra cultura y de otras experiencias de vida. Este es uno de los párrafos que pueden leerse en este documento, que tiene 27 páginas y que el profesor Ricardo Vilaró ha dado a conocer ahora, en el mes de agosto, en la revista Encuentros Uruguayos de la Facultad de Humanidades. Ustedes en espectador.com pueden ya encontrar el texto completo. El profesor Vilaró propone un liceo comunitario como nuevo modelo para el ciclo básico en la educación pública, un liceo con jornada completa, autonomía, profesores con dedicación exclusiva y permanente, la integración de la educación que se imparte al entorno del barrio o del pueblo, un nuevo diseño incluso de los edificios. Profesor Vilaró, ¿qué pasaría en este esquema? ¿Cuáles serían las ventajas con respecto a la situación actual? Por ejemplo, ¿qué cambios propone a nivel de las asignaturas para que dejen de tener estos defectos actuales que usted mismo marca, conocimientos declarativos, rutinarios y anacrónicos?
Bueno, hay varias puntas para mirar ese problema, ¿no? En primer lugar, hoy el profesor está absolutamente como los caballos con las anteojeras, ¿no? Es de matemáticas y no hablarle de otra cosa, es de historia, no hablarle de otra cosa. Y uno observa en las familias que pueden, por supuesto, el adolescente que llega del liceo a la casa y la madre o el padre toman el libro de historia o el de geografía o el de matemáticas, el de física o el de biología y le da una mano para que pueda hacer los deberes con gran esfuerzo personal. No es que, obviamente, la madre o el padre no es profesor, pero bueno, se anima a tomar el libro, los materiales y tratar de ayudarlo. A mí me parece que un profesor tiene que estar en su formación. Primero, si es del campo de las ciencias, tiene que tener una formación abierta a la ciencia. No puede estar encasillado en la biología y no tener ninguna idea de la física, la química, la matemática o la ciencia de tierra y el espacio. O sea,
usted no está proponiendo volver necesariamente al esquema de áreas de conocimiento.
No, bajo ningún concepto. Nunca estuve de acuerdo, nunca.
Eso, porque fue muy polémico.
El profesor Rama lo sabe, porque yo siempre manifesté mi diferencia con esa idea, ¿no? Pero además no estoy proponiendo eso. Yo digo que yo, mi formación como profesor de matemáticas, tengo que poder tener una idea sobre la física, sobre biología. No ser profesor de física, de biología y de química, pero poder tener un diálogo, poder interesarme por esos problemas. Y también por lo de sociología, si aplico estadística, probabilidad, problemas que son de la sociedad. No puedo estar encasillado en repetir una formación rutinaria o orientada a los fundamentos teóricos de la materia. Porque lo que importa en el liceo es el cálculo y el manejo de la forma. Punto. La parte de la fundamentación, a mi juicio, no interesa. Entonces, a mí me parece que un profesor va a tener que estar preparado para poder tener un diálogo horizontal. No puede ser que al estudiante de 12, 13 años se le esté exigiendo manejar física, química, historia, etcétera, y el profesor puede decir, yo de eso no sé nada. Yo soy de matemática. ¿No? O sea, tiene que poder dialogar. No digo enseñarle, porque no va a ser profesor de biología o de historia, pero dialogar, mirar horizontalmente lo que pasa.
Usted entró a mi pregunta por el lado de los docentes,
sí,
de la formación y de la cabeza de los docentes. Pero por el lado de las asignaturas...
Bueno, por el lado de las asignaturas, la idea, lo planteé más temprano, creo que lo planteé, no sé, a esta altura, yo parto de la base de que ocupen 40% de la jornada. 50, reventando, ¿no? O sea que primero, el estudiante no va a ir al liceo a ver desfilar, como hoy, 12 profesores, cada uno con su discurso, sino que va a tener distintos espacios en los cuales se va a hacer actividad educativa, ¿no? En el cual uno va a ser el espacio de asignatura. El hecho de que incluso existan otros espacios donde se hagan actividades y se enfrenten problemas, va a requerir también apoyo de las asignaturas. O sea, la va a valorar. Porque si yo tengo que hacer, supongamos, en una escuela rural de séptimo, octavo y nivel, de séptimo, octavo y noveno, se me ocurre hacer un invernáculo chiquito de 3 de frente y 6 metros de largo, ¿no? Y tengo que construirlo. Bueno, ahí voy a tener que hacer matemáticas. Y voy a tener que pensar muchas cosas que me pueden servir el docente de biología u otro docente. En definitiva, se va a revalorizar mi asignatura en función de que estoy contribuyendo a una actividad situacional, problemática, de vida, o simplemente en el taller en el cual está haciendo cerámica o está haciendo trabajo grabado, ¿no? Entonces, la asignatura va a tomar otro color. Y el docente, cada espacio se supone que va a tener un coordinador. Y que eso va a ser materia de discusión de la comunidad docente como tal. O sea, el docente de matemáticas o de historia no va a estar, no va a decir, no tengo nada que ver ni sé lo que pasa en los demás espacios. Va a tener que dialogar con ellos. Entonces, yo creo que en ese contexto las asignaturas van a tener su lugar, van a tener que redimensionarse y repensarse, y al mismo tiempo se van a valorizar. Por otro lado, hay todo un dilema. 6 materias solo, otros quieren 12. Bueno, yo digo, pensemos en la asignatura A y la asignatura B. ¿Por qué razón no pueden ser semestrales? No digo todas, algunas. Y entonces está el profesor de A, el profesor de B, y hay dos grupos de primer año, por ejemplo. Entonces, el primer grupo tiene la A el primer semestre, y el otro grupo la B. Y en el segundo semestre se cruzan. O sea que el profesor trabaja todo el año. Y podemos tener una diversidad de asignaturas sin tener que decir, bueno, sacrifico, elimino... porque la asignatura, yo creo que la asignatura y lo disciplinar tiene su importancia y su valor, ¿no? Yo valoro las competencias, el saber hacer, el poder aplicar, el poder desarrollar, el hacer monografías, toda la actividad que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Pero, en definitiva, en este mundo actual, tecnológico y científico, las especializaciones o las especialidades tienen su valor. Y las asignaturas refieren de alguna forma a un recorte de las especialidades. No propongo ni eliminarlas ni misturarlas. Eso sí, tienen que dialogar. Y van a dialogar en los espacios, frente a problemas en los cuales van a intervenir de pronto la historia, la geografía y la matemática.
Usted estaba muy preocupado también, lo señaló al pasar, quedaba por desarrollar un poco más cómo es la relación del instituto y de los docentes con los estudiantes. ¿Cuál es el margen para los estudiantes? ¿En qué sentido? A ver.
¿El margen en qué sentido? No entiendo la pregunta.
Claro. La convivencia con los estudiantes, el clima en un instituto.
Yo creo que primero, el clima y las formas de disciplina tienen mucho que ver con que lo que ocurre adentro no interesa, ¿no? No suelo quedar con eso. Creo que hay que haber que desarrollar apoyos, obviamente de psicólogos, de sociólogos, o de intereses sociales, etcétera. Pero en un liceo que esté más a la medida, que no sea un macro liceo, que tenga un número razonable de estudiantes, una comunidad docente en la cual haya una parte importante que sea estable y dedicada a eso, y se marquen límites y normas, que se dialogue con los padres y que haya compromiso y pacto con los padres y con las familias, que se vincule con el barrio, yo creo que muchos problemas van a bajar su tenor. Pero el profesor, en su formación inicial, va a tener que tener todos estos elementos como tema de estudio. O sea, hoy el profesor está enfrentado a una situación para la cual le faltan armas y le faltan apoyos. Más, para enriquecer distintos espacios de este liceo comunitario, va a haber que hacer usinas de situaciones problemas, ¿no? De problemas para cada lugar. Hay que dar mucho apoyo técnico, hay que trabajarlo el tema.
Profesor Vilaró, ¿cómo se canalizaría la discusión en torno a una propuesta como la que usted está formulando?
Bueno, en primer lugar tendría que asumirla la autoridad, ¿no?
Si usted hasta ahora esto no lo ha conversado con las autoridades.
No, en absoluto. Yo lo elaboré por inquietud, por trabajo, por estudio. Lo tengo desde febrero pronto, pero recién ahora sale un poco a luz a partir de la publicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias, de Educación. Pero la idea es no ponerse a reformar los 250 liceos que existen. Nada de nuevos planes y programas. Más bien, buscar innovar en una porción de los nuevos liceos que se van a crear. Punto primero, ¿no? Entendiendo que salimos del plan único, que vamos a intentar hacer una experiencia distinta. Toda esta idea del plan único y homogéneo mata la innovación. No vamos, estamos en un ciclo vicioso.
Usted insiste mucho en el concepto de innovación, que hay que dejar espacio para la innovación.
Para crear, para buscar nuevas soluciones, nuevas respuestas. Entonces, estos 5 o 10 liceos que se destinen a esta nueva experiencia van a tener que tener establecido un currículum macro que lo tiene que definir la autoridad, para el cual yo acá planteo un montón de condiciones de cómo desarrollarlo y elaborarlo, pero creo que no hay tiempo a esta altura. Un perfil de egreso deseado, y bueno, yo creo que el gran problema es cada liceo comunitario, en su contexto, en su barrio, con las pautas curriculares generales, con cuerpos docentes que puedan tener la estabilidad, sobre todo en su alta proporción, que hablábamos hace un rato, y con el perfil de egreso, diseñar los trayectos para darle vida a los distintos espacios, ¿no? Entonces, sería bueno que los trayectos que se construyan en los liceos comunitarios tuvieran de dos clases, desde mi punto de vista. Unos diseñados por la autoridad e implementados por la autoridad, y otros concursables. O sea, que una comunidad...
Porque en un determinado año, usted había en el documento pensado arrancar en el año 2012, 10 edificios destinados a liceos comunitarios.
Para el 2012.
Sí, 5... con proyectos emanados de la autoridad central, sí. Y otros 5 que se concursarían. ¿Cómo es esto?
Claro, que tiene que haber una comunidad docente, equipo de dirección, equipo docente para ese liceo, que como equipo, como comunidad, lo elabora, presenta el proyecto, y un tribunal absolutamente exigente lo evalúa, lo puede desestimar, decir, no, mire, perdone, no, esto no es inviable, no lo aceptamos, o puede hacer las observaciones, tendrían que corregir esto o lo otro, y lo ponen en marcha con las mismas condiciones salariales que el resto de los liceos, en las mismas condiciones económicas y salariales.
O sea, estarían corriendo al mismo tiempo distintas experiencias, distintos liceos comunitarios piloto.
Sí.
Unos emanados de la autoridad central y otros emanados de comunidades educativas. ¿Para qué?
Y en ambos casos, partiendo de liceos vacíos. O sea que se va a crear una institución, un liceo nuevo que se va a equipar, digamos, y va a arrancar con ese proyecto, ¿no? Y porque yo creo que el país tiene experiencias, que nadie las mira, ¿no? Tenemos un liceo 4 de Maldonado que manda estudiantes a la NASA, ¿no? Tenemos un proyecto de aulas comunitarias en secundaria que enseña de un modo distinto que en el liceo. Y nadie se pregunta por qué en ese modo distinto hay estudiantes que estaban perdidos y expulsados y se rescataron y caminan, ¿no? Y lo que se pretende es volverlo al liceo oficial con sus características, ¿no? Cuando por alguna razón, en esa nueva modalidad de aulas comunitarias, ese muchacho pudo avanzar y rescatarse, ¿no?
Lo que usted se pregunta es si no es un error volverlo después al liceo formal oficial.
Mientras tenga el mismo contenido, lo va a expulsar de vuelta o va a ser muy difícil sostenerlo. Tenemos experiencias en el marco del CES y el INAU, en actividades liciales, muy interesantes a estudiar. O sea, hay en el país algunos puntos en los cuales se ha experimentado. No se conocen, no se debaten, no son motivos del debate y la reflexión. Y yo creo que la discusión que a veces se plantea muy muy frontal y muy muy agria, si hubiera experiencias caminando, no para generalizar, porque el gran drama es que las que se han hecho se han pretendido generalizar velozmente, cuando en definitiva esa no es la idea. Bueno, para crear los gérmenes de un cambio, se agotó el liceo, está agotado el modelo de liceo que tenemos, hay que crear uno nuevo. ¿De dónde van a salir las ideas? ¿De papelito mío? No, esto es un puntapié, pelota al medio, pero hay mucho para avanzar y caminar.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Crear condiciones para la innovación en el ciclo básico de enseñanza media. Así se titula el documento preparado por el profesor Ricardo Vilaró, que ustedes encuentran en nuestro sitio web espectador.com y sobre el cual hemos estado conversando con él esta mañana. Profesor Vilaró, gracias por acompañarnos. Vamos a volver seguramente a charlar con usted y con otros.
Hay que haber un espacio de debate educativo y acostumbrarnos a discrepar, a disentir, porque si no hay disenso, no hay confrontación de ideas, sana y con respeto, no va a haber avance. Hay solo monólogos, y de monólogos no se construyen nuevas cosas.
Nos reencontramos en cualquier momento.